Bueno, vamos ahora. Padre, si deseas, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre la epístola de Romanos. Y Señor, damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por medio de su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Okay. Ya vimos a Pablo diciendo que los judíos y los gentiles van a ser juzgados por Dios según su conciencia en capítulo 2. Y Pablo sigue en capítulo 3 con 11 preguntas en 9 versículos y después él concluye su argumento en el resto de capítulo 3. Y lo que vamos a hacer hoy es ver todo eso. Okay. Entonces vamos a Romanos 3. Disculpa. Romanos 3 y versículo 1. La Biblia dice: ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O cuál es el provecho de la circuncisión? Y el punto de esta pregunta es que ya Pablo ha dicho básicamente que no importa si eres un judío, vas a ser juzgado por su conciencia. Y si no estás guardando la ley, entonces su circuncisión es hecho en circuncisión y todo eso. Entonces parece que es una buena pregunta. ¿Cuál es el provecho del judío? ¿No? ¿Okay? ¿Por qué es algo bueno ser un judío? Bueno, versículo 2. Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, porque los oráculos de Dios les han sido confiados. Y básicamente Pablo dice que ellos tienen ventaja encima de los gentiles porque tienen los oráculos de Dios, tienen la palabra de Dios, saben cómo Dios piensa de las cosas, ¿sí ve? Okay. Para que entiendas la diferencia, los gentiles, antes de ese tiempo, de esta época de la iglesia, los gentiles estaban ahí tratando de saber qué piensa Dios sobre cosas. Y ellos haciendo una cosa, haciendo otro, alabando a dioses falsos y todo eso, ¿sí ve? No sabían exactamente cómo Dios pensó sobre las cosas, pero los judíos que tienen la palabra sí saben. Eso es algo grande. Tenemos que reconocer el libro que tenemos aquí, ¿sí ve? Este libro es la mente de Dios escrito. Para que tú puedas saber cómo Dios piensa de todo y para que Dios puede cambiar su mente para que piensas como Él, ¿sí ve? Claro. También hablando de versículo 2, básicamente versículo 2 te dice muy claramente que los judíos recibieron el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Piensa en cada autor del Nuevo Testamento. Mateo, judío. Marcos, judío. Lucas, judío. Sí, judío. Hay muchos que dicen gentil. No. Judío, la Biblia lo dice. Okay. Juan, judío. Pablo, judío. Pedro, judío. Judas, judío. ¿Sí ven? Santiago, judío. Antiguo Testamento es obvio. Moisés, hasta Malaquías, judíos. Okay. Y por eso es cierto lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué ventaja saber que ellos tienen la palabra y pueden buscar y ver qué piensa Dios sobre algo? Es por eso que hoy en día estamos leyendo Romanos. Fue por medio de las manos de un judío dando la palabra de Dios en esta epístola para nosotros, para que podamos leerlo y aprender las cosas de Dios. ¿Okay? Vamos a Salmo 19. Salmo 19. Tenemos que reconocer el valor de este libro. Okay. Salmo 19 y versículo 10. La Biblia dice: Y piensa, cristiano, ¿tú piensas de la Santa Biblia en esta manera? Como realmente, no tienes que decirme. Dios sabe. Okay. Salmo 19, versículo 10. Deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que el licor de panales, ¿sí ve? Lo valoro así, más que oro afinado. ¿Sabes qué? La fuente de la juventud está aquí. Es Jesús. El clave para que nunca mueras está aquí. Es Jesús. El Evangelio de Cristo está aquí. ¿Sí ven? Sin este libro no pudimos tener nada de eso. Y sabes que todo eso valoro mucho más que oro. Entonces piensa de la Santa Biblia así. Okay. Y es muy triste que hay muchas personas que son, entre comillas, cristianos, que dicen que tienen la Biblia y lo dejan ahí, encima de su armario o algo así, y se colecta polvo encima, una capa muy buena ahí, porque ese libro no es utilizado. Ellos tratan la Santa Biblia como es basura, cuando es realmente el tesoro más valoroso que tienen en su casa. Y perdidos hacen lo mismo, ¿no? Me acuerdo cuando yo era perdido, que yo tenía Biblias ahí, sí, Biblias falsas, no tenía un Rey Jaime, pero había algo ahí. Y yo recibí como una nueva Rey Jaime y cosas así de familia, y yo lo ponía ahí con el resto de mi biblioteca y nunca abrió ese libro, nunca. Lo dejé ahí para colectar polvo. Eso es la realidad de los perdidos. Y también muchos carnales, ¿sí ve? Okay. Y cuando sigues en la historia del cristianismo, lo que vimos muy claramente en la Santa Biblia es que los judíos rechazaron sus Mesías. Okay. Rechazaron a Jesús. Entonces fue la meta de los cristianos para guardar el libro. Fue judíos que eran salvos, que eran cristianos que dio el Nuevo Testamento. Y después fue cristianos que guardó esa palabra durante todos estos siglos hasta este momento en 2018 que tenemos este tesoro aquí. Gloria a Dios. Okay. También, hablando de los judíos, podemos reconocer según Pablo, según ese versículo, que básicamente la medida de fe de los judíos es la Santa Biblia. Porque la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Sabemos que los judíos, ellos recibieron promesas del Señor, promesas para un nuevo reino de los cielos, promesas que su rey, el rey de los judíos, el Mesías, va a regresar y destruir al enemigo y poner a ellos encima de las naciones, ¿sí ve? Eso se llama el Evangelio de los reinos, ¿cierto? En Mateo. Y vea, a capítulo 2, vimos el Evangelio eterno, que era para los gentiles, ¿sí ve? Y eso mostró ¿qué? Que tienes que temer a Dios y dar gloria a Él, lo que no estaban haciendo en Romanos 1. Pero cuando temes a Dios, ¿qué Dios hace? Él te apunta a su Hijo para recibir el Evangelio de Cristo, ¿sí ve? Eso es el clave, ese Evangelio, el centro de todo, la cruz, el Calvario. Y eso mismo con el Evangelio de los reinos, porque ¿sabes qué? Si quieres entrar al reino, tú tienes que recibir el Rey, ¿sí ve? No hay reino sin rey. ¿Y el rey de Israel es quién? El Mesías Jesucristo que murió para sus pecados. Entonces, eso es la conexión entre esos evangelios, ¿sí ve? Los dos apuntan directamente a Cristo. Porque realmente todos tienen que ser renacidos para entrar y ver el reino de Dios. ¿Okay? Bueno, siguiendo, Romanos 3. Romanos 3 y versículo 3. Y disculpa si mi voz es así. Yo estaba predicando en la calle hoy. Romanos 3, versículo 3, la Biblia dice. ¿Por qué? ¿Qué hay? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿la incredulidad de ellos habrá por eso hecha vana la fe de Dios? Buena pregunta, Pablo, ¿no? ¿Ah? Nota primero que Pablo dice que Dios tiene fe. ¿Viste eso? Hay muchos que dicen que Dios no tiene fe. No, eso no tiene sentido. Dios tiene fe perfecto, ¿sí ve? Es por eso que fe es requerido para darle contentamiento, ¿sí ve? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Dios hace todo por fe. Su fe es que esto. La Santa Biblia es lo que Dios cree, su opinión de todo. Pero la cosa con Dios es que su opinión es verdad. Eso es la cosa con Dios, ¿sí ve? No es como nosotros que estamos dando opiniones y a veces es cierto y a veces no. A veces están en gris ahí, un poco verdad, un poco falsedad, ¿me entiendes? No, con Dios es 100% verdad. ¿Okay? Y Pablo dice ahí, bueno, si hay judíos que no creen, ¿eso hace en vano la fe de Dios? Hay muchos que dicen eso. ¿Okay? Para traerlo hoy en día. Hay muchos que dicen, vea. Sí, tú hablas de la Biblia, que eso cambia su vida y todo eso, pero mira toda esa gente que dicen que son cristianos y no hacen nada en su vida. ¿Qué puedes decir a ellos? Bueno, ellos que son incrédulos a la palabra de Dios, ¿eso hace en vano la fe de Dios con el renacimiento? Claro que no. ¿Okay? Y Pablo dice ahí, versículo 4, en ninguna manera, ¿sí ves? Siguiendo ahí, versículo 4. Antes sea Dios veraz, ¿ves? Y todo hombre mentiroso, ¿sí ve? Eso es como debemos pensar, hermanos, con todo. Dios dice la verdad. Y si hay un hombre que habla contra la verdad, ellos son mentirosos. No me importa lo que dicen, yo quiero saber la opinión de Dios. Eso es como debemos pensar siempre con todo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Santa Biblia? Si piensas así, si cambias su mente de pensar así, eso va a cambiar su cristianismo. Eso se llama dejando que Dios conforme su mente, Romanos 12, ¿sí ve? ¿Okay? ¿Pero qué es esta cosa de mentiroso? ¿Qué significa mentiroso para Dios? ¿Okay? Sí, yo entiendo, yo puedo acusar algo falso de mi vecino, mi prójimo y todo eso. Pero eso es realmente lo que Dios está diciendo cuando Él dice que los hombres que no creen a mí son mentirosos. ¿Okay? Vamos a Primera de Juan, dejando su dedo en Romanos 3. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Y versículo 7, un versículo famoso que he sacado de las Biblias de los testigos de Jehová. La Biblia dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. ¿Sí ve? La divinidad manifestado ahí en ese versículo. Si alguien no cree la divinidad es porque no cree en ese versículo, ya hay punto. Ellos son mentirosos. Versículo 8. También son tres que los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, y vea, E minúscula, muy importante. Está refiriendo al Espíritu de Jesucristo. Cuando Él encomendió su Espíritu al Padre, ¿sí ve? Entonces piensa en eso. El Espíritu y el agua y la sangre. Cuando ellos usaban esa lanza, salió agua y sangre, ¿sí ve? Esas tres cosas dieron testimonio en la tierra. Tanto que ese soldado dijo que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Eso fue lo que pasó. Versículo 8. También son tres los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres son uno. 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, y lo hacemos, ¿no? ¿Okay? Yo aprendí de hombres cómo hacer algunas cosas de física, entonces sí es cierto. Pero debemos pensar en cuál manera. Juan dice, versículo 9. El testimonio de Dios es mayor, ¿sí ve? Mayor, no menor, mayor. Porque este es el testimonio de Dios, que ha testificado de su Hijo, ¿sí ve? Esto. Esto es el testimonio de Dios, del Padre, de su Hijo, aquí. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Eso se llama el Espíritu Santo. El que no cree a Dios ha hecho mentiroso a Dios. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. ¿Sí ve? Dios dice, si no crees lo que digo de mi Hijo aquí, te voy a hacer un mentiroso. Eso es un mentiroso en los ojos de Dios, ¿sí ven? Que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso. Romanos 3 y versículo 4. Siguiendo en, después de mentiroso, ese versículo dice, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando fueres juzgado. Eso es interesante porque básicamente Pablo está citando algo en el Antiguo Testamento, ¿no? Como está escrito. Okay. Y para que sepas, Pablo está citando a David. Entonces vamos a ver eso. Vamos a Salmo 51. Salmo 51. Y vamos a leer versículos 1 hasta 4. Salmo 51. Y la Biblia dice, al vencedor, Salmo de David, cuando vino a él Natán, el profeta, después que entró a Batseba. Entonces, esto fue después de 2 de Samuel 12, lo que vimos, ¿sí ve? Lo que vimos en Romanos 2. Se vea cómo Pablo sigue ese pensamiento sobre David en su argumento. Interesante, ¿no? Pero versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus miseraciones, rae mis rebeliones. Aumenta en lavarme de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sí ve? ¿Piensa en eso? David admite quién tiene la culpa de su pecado y ¿sabes qué? No es Dios calvinista, es Él. Él escogió eso y lo admite. Eso se llama arrepentimiento. ¿Sí ve? Versículo 4, y eso es lo que Pablo estaba citando. A ti solo he pecado y ha hecho lo malo delante de tus ojos. ¿No? Eso es interesante, porque sabemos que David mató a Urías y cometió adulterio con a la esposa de Urías, ¿no? Entonces parece en nuestras mentes que David pecó contra Urías. Pero David sabe algo, él reconoce la verdad, que realmente y últimamente estamos pecando contra Dios cuando pecamos. ¿Sí ve? Estamos rompiendo las reglas de Él. Siendo imágenes de Él, estamos haciendo de vergüenza con nuestros pecados. Haciendo más distancia, alejando de Él más y más con nuestros pecados, ¿sí ve? Y David lo reconoce. Si tú querías es como estudiar eso, como pecando contra en la Santa Biblia aquí, vas a ver que la mayoría de veces, es casi 40 veces, dice que pecas contra Dios, contra Jehová. ¿Sí ve? Hay solamente dos veces diferentes. Vamos a ver si tengo eso escrito aquí. Sí. En 2 de Samuel, yo creo, 19, versículo 4, hay una conversación ahí y alguien dice que a Saulo va a pecar contra David cuando él trata de matarle. Entonces, sí, la Biblia admite que es posible pecar contra un humano, pero es una vez y ya. La otra vez es Oseas 4 y versículo 7. Y ahí dice que pecas contra su propio alma. ¿Tú sabes que puedes hacer eso? ¿Entiendes que cuando pecas, ese color rojo, okay, ese carmesí se queda encima de su alma? Y es por eso vas a ir al infierno. Es por eso que necesitamos a Jesús. Estás pecando contra sí mismo cuando pecas contra Dios. Cuando pecas contra otro, estás pecando contra Dios. Y realmente, eternamente, últimamente, estás pecando a Él. ¿Sabes qué, Urias? Pensando en todo, él perdiendo un poco de vida aquí es nada. Él tiene vida eterna. Esta vida es como un vapor. ¿Sí, ve? David reconoció a quién realmente estaba pecando. Y eso es exactamente que cada persona que es salvo, ellos hicieron lo mismo. Cuando arrepintieron a Dios y ponían su confianza en Jesús, reconocieron a quién estaba pecando. ¿Sí ve? Reconocieron a quién ellos ponían en la cruz de Calvario, que ellos mataron a Dios. ¿Sí ve? Versículo 3 ahí. Mi pecado, ¿sí ve? Pecado singular, siempre delante de mí. ¿Por qué? Porque, como ya hablábamos, David, él vio la cruz. Eso es lo que dice en Actos 2. Siendo profeta, un vidente, un profeta. Él vio todo eso, por eso él escribió Salmo 18 y Salmo 22 y todo eso, ¿sí ve? Él estaba viendo a Jesús. Y Jesús es ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Okay. Versículo 4, seguimos. Porque te justifiques en tu palabra y que te purifiques en tu juicio. Okay. Y eso fue lo que Pablo citó. Él dijo, y venzas cuando fueres juzgado. El punto es este. Hombres juzgan a Dios. Y si no crees, puedes salir conmigo en la calle y escuchar a ellos juzgando a Dios. Ellos lo hacen. Lo hacen ya. Lo van a hacer en el gran trono blanco. Lo van a hacer en el infierno, a donde sea. Los hombres juzgan a Dios siempre. Pero Dios escribió su libro para dar testimonio, para que cuando ellos juzgan, Dios va a ser justo en ese juicio, ¿sí ve? Él puede probar todo. Tanto que cada persona va a decir que Jesús es Señor a la gloria del Padre cuando ese juicio pasa. Todos por su voluntad, sin esfuerzo, ellos van a admitir y poner en rodilla y decir, vea, ¿okay? Tú eres Señor. Yo soy incorrecto. Yo merezco este juicio del lago de fuego. Y van a ir. ¿Qué cosa? Bueno, vamos a Romanos 3. Romanos capítulo 3. Y aquí en versículos 5 hasta 8, Pablo cambia un poco su forma de argumentar. Y aquí él habla en la primera persona, como si fuera que es un hombre ahí, un perdido ahí, hablando y haciendo preguntas a Dios. ¿Okay? Entonces vamos a entrar eso. Y vamos a ver básicamente que los perdidos y también personas que dicen que son creyentes de la Biblia, ellos hacen preguntas similares a Dios. ¿Okay? Bueno, versículos 5 y 6. La Biblia dice. Mas si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será por eso injusto Dios que da testigo? Hablo como hombre. ¿Sí ve? 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? ¿Okay? Es decir, hay personas, Pablo haciendo esta pregunta en primera persona, está como actuando como la persona que dice, es bueno que soy malo, para que Dios pueda mostrar su justicia, ¿sí ve? Eso es algo bueno. Cuando yo estoy haciendo pecados y maldad, eso es la manera que Dios puede mostrar su santidad. Eso suena como un argumento de un ateo, ¿no? ¿Okay? Y la verdad, eso es cierto en una manera. ¿Okay? especialmente relativamente entre los hombres. Te explico. Okay. Esto es como tú entras a la iglesia local y estás ahí con su familia y sus hijos están ahí siendo, bueno, más que todo juicioso, sentado ahí, no están moviendo tanto en sus sillas, están esperando, hablan un poco, pero no tanto, no son tan ruidosos. Y es, sí, están siendo buenos. Y después entra otra familia que es parte de la iglesia local con sus hijos. Y sus hijos se sienten y no mueven y no hablan. Como están escuchando a sus papás directamente. Y cuando comparas sus hijos a los hijos de ellos, cuando haces eso, muestra que hay una diferencia en justicia entre ellos. Y sientes algo, ¿sí? Eso encarece justicia, porque cuando tienes diferencias así, puedes ver por qué hay una diferencia. ¿Sí ven? Entonces, esas personas están diciendo, vea, yo peco, pero eso muestra que la ley de Dios es santo. Entonces, algo bueno que peco, para que Dios puede recibir justicia y mostrarlo a otros. ¿Okay? Básicamente, hay muchas personas, especialmente ateos, que preguntan cosas así. Dicen que Dios necesitaba a ellos para recibir gloria. ¿Sí ve? Como Dios necesita a ti para tener gloria. Como tú eres el centro del universo. ¿Sí ve? Okay. Básicamente piensan que esta vida es un juego y es la culpa de Dios que peca para que Él pueda juzgar. Echen la culpa a Él diciendo que yo... Es que fui nacido así, ¿no? Ustedes dicen que hay pecado natural y todo eso. Es la culpa de Dios. Él me ha hecho así. Y es porque Él quería mostrar su gloria y su santidad y todo eso. Entonces necesitaba que yo peco para que Él pudiera hacer ese juicio. Yo estoy ayudando a Dios. Eso da respuesta a esto. Vamos a Génesis 18. Génesis 18 y versículo 25. La Biblia dice: nunca te hagas que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo como el impío. Nunca te hagas. Y esto es Abraham hablando con Jehová, pidiendo que él no destruya a Sodoma y Gomorra, donde está su sobrino Lot. Y Abraham sigue diciendo: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer derecho? Y esa pregunta es una pregunta retórica, porque obviamente Dios hace todo que es derecho. No es derecho juzgar a personas que fueron hechas pecadores por Dios y pecan por la razón para que Dios pueda mostrar su gloria. Porque esto no es un juego. Tenemos vidas reales. Tomamos decisiones que son reales y tienen consecuencias. Y Dios hace lo derecho. No es derecho juzgar a cosas que son juguetes, que no pueden decidir si pecan o no, ¿sí ve? Que si Dios ha hecho a ellos en una manera para que ellos tienen que pecar para que yo pueda mostrar mi gloria, eso no es derecho. Eso es algo que el diablo hace, ¿sí ve? Se llama esfuerzo. Esforzando a personas a hacer su voluntad. Dios no es así. Romanos 3. Romanos 3 y versículo 7. Y a versículo 6, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pues, en una manera derecha. Que requiere que esa pregunta es falsa. ¿Okay? Versículo 7. Porque si la verdad de Dios con mi mentira creció a gloria suya. Acuerda que Pablo está hablando en primera persona. ¿Okay? ¿Por qué aún también soy yo juzgado como pecador? Y no como son infamados y como algunos aseguran que nosotros decimos, ¿Hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los cuales es justa, ¿sí? Entonces Pablo dice muy claramente, ellos merecen juicio porque esa forma de pensar es completamente impío y es incorrecto. Y Pablo aquí en primera persona está refiriendo a su vida, cuando él no conoció a Dios y estaba ahí destruyendo y matando a cristianos, ¿sí ve? Y había gente usando el pasado de Pablo para decir, ¿sí ve? Vea toda la gloria que Dios recibió convirtiendo a Pablo, alguien que mató a cristianos y todo eso, y vea lo que él está haciendo para Dios. Entonces yo debo hacer lo mismo, pecar demasiado y dejar que Dios me convierte, me da el renacimiento para que Dios pueda recibir gloria. No. Porque eso ignora que pecando es malo y Dios no quiere que personas pecan. ¿Sí ve? Ese juicio de ellos es una abominación. No funciona con la balanza, no es justa. Okay. Y bueno, yo tengo aquí en mis notas que hay muchos perdidos que dicen eso a cristianos cuando estamos ahí predicando en la calle o dando tratados. No, yo puedo esperar, Dios va a recibir más gloria si yo convierto ahí cuando yo esté cerca de morir, entonces déjame. Lo hacen. ¿Sabes que también hay cristianos, entre comillas, que hacen lo mismo? ¿Okay? Estos cristianos dicen que si la seguridad eterna es verdad, ¿okay? Entonces ellos pueden pecar sin justicia. Entonces deben pecar y pecar porque la gracia se abunda, ¿sí ve? Para que puedan mostrar que la justicia de Dios es más grande. Porque me salvará de algo. Me salvo. Me va a salvar de un pecado tan grande como siguiendo un adulterio y cosas así. Porque yo tengo seguridad eterna. Yo puedo hacer lo que quiero, ¿sí ve? Es esa forma de pensar. Bueno, Romanos 6. Romanos 6 y versículo 1. ¿Qué dice Pablo a eso? Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, ¿sí ve? Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es la cosa. Cuando Dios te renace, cuando Dios te salva, Él quiere sacarte de esa suciedad de pecado. Entonces, ¿por qué tú crees que debes regresar a esa tienda de pecado otra vez? No entiendo eso. Eso no tiene sentido. Y por eso merecen condenación, como dijo Pablo. Y hay muchos cristianos que están ahí debajo de condenación. Por eso siguen en esta decepción de pensando que está bien pecar así, cuando no es. Y cuando están en problemas, ¿qué hacen ellos? ¿Echan la culpa a ellos mismos? No. No, voy a echar la culpa a Dios, la culpa de Él. Bueno, Romanos 3. Romanos 3 y versículo 9. Y después de esto, Pablo deja de hablar en la primera persona y él comienza su conclusión sobre su argumento aquí en versículo 9. Entonces vamos a leerlo. La Biblia dice, pues ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. ¿Sí ven? Todos nosotros somos pecadores. Somos destituidos de la gloria de Dios porque pecamos. Si eres judío o gentil. Y aquí Pablo va a seguir describiendo la condición de los hombres, básicamente. ¿Okay? La condición. La condición de los hombres. Versículo 10. Como está escrito. Oh, ok, Pablo está citando versículos en el Antiguo Testamento, ¿no? No hay justo, ni a un solo uno. ¿Sí ve eso? No hay justo. Si crees que eres justo, estás hablando contra la Santa Biblia. Estás tratando de hacer Dios mentiroso y no, Él te va a hacer mentiroso. Porque no hay justo, a un solo uno. No hay. Todos pecan. ¿Sí ve? ¿Okay? Pero el Papa, Papa Francis, él es muy bueno. Vea lo que está haciendo con la gente, ayudando, dando de comida y todo eso por ahí en Sudamérica. Bla, 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 bla. Él no es justo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay justo. No importa las buenas obras que él hace. ¿Sabes qué? Para Dios eso es un ¿qué? Un trapo inmundo, ¿no? Es sucio. Las obras de justicia que hacen este Papa. Madre Teresa. Madre Teresa haciendo todo eso en India. No es justa. Ella no es justa. Sus obras de justicia no van a ser nada para ella. Cuando llega al juicio de Dios. Porque ella pecó. ¿Sí ve? Y todos los pecadores necesitan un salvador para liberar y limpiar los pecados que tienen en su alma. Ya hay punto. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿No piensa en esto? Si acuerdas en Génesis 3, Dios dijo, ¿sí? Dios Jehová, Jehová el Señor, Él dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Pero cuándo fue eso? Eso fue después de que Adán y Eva pecaron, ¿no? Después de ellos comiendo ese fruto del árbol de la ciencia del bueno y mal. Fue después que Dios dice, buscando a ellos, y dice, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Sí ve? Y sabes que Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros. ¿Dónde estás, Manuel? ¿Dónde estás, hermana Milena? ¿Dónde estás, hermana María? ¿Sí ve? Él lo hizo. Él lo hizo porque no buscamos a Él sin Él buscando a nosotros. Él tiene que darnos revelación, la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, oír por la palabra de Dios. Él tenía que dar su palabra, usualmente por un predicador, un tratado, algo así. Para que pudiera escucharlo y con el poder que está en la palabra de Dios pudiera buscarle. Porque si sin eso, como eres un pecador, vendido al pecado, no vas a buscar a Dios, no vas a entender ni buscar, como dice ahí. Okay. Entonces, cuando Dios dice, viene a mí. Cuando Dios dice, cree en mí, como Jesús dijo, ¿sí ve? Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, viene a mí. Cuando Jesús dijo eso, el poder estaba ahí en esa palabra. Y por eso podemos. Gloria a Dios. Versículo 12. Siguiendo con la condición de los hombres. ¿Sí ve? No son justos, no buscan y no entienden a Dios. Esos son los hombres, ¿no? ¿Cierto? El hombre natural. Que no entienden las cosas de Dios. Todo es insensatez para ellos. ¿Sí ve? Primera de Corintios 2. Versículo 12. Todos se apartaron del camino de la justicia. A unas se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno solo. Entonces ve eso. Entonces, no son justos, no buscan a Dios, no entienden a Dios, y no son buenos, son inútiles. ¿Sí ve? Eso es la condición de los hombres. Yo quiero enfocar en una palabra ahí, inútiles. ¿En cuál manera? ¿Sabes qué? Cuando renaciste, cuando poniste su confianza en Dios, una de las cosas que tenía que hacer era arrepentirse, ¿no? Y reconocer que eres inútil para su salvación, ¿sí ve? Sus obras son inútiles. Todo lo que haces es inútil. Y por eso poniste confianza en Jesús, ¿sí ve? Dios dice muy claramente aquí en su juicio, eres inútil. Pero, ¿recibiste ese juicio? Es cuando lo recibes. Eso se llama arrepentimiento, un cambio en su mente, y recibes la palabra de Dios. Dice, Dios está correcto sobre mí. Yo soy inútil, ¿sí ve? Y necesito a Él. Vamos a ver eso en acción. ¿Okay? Vamos a Job, el libro más antiguo de la Santa Biblia, cronológicamente. Job 33. Yo lo escribo aquí. Job 33. Y vamos a ver aquí una descripción del arrepentimiento. Porque ¿sabes qué? Siempre es requerido. No me importa cuál dispensación estás. Tienes que arrepentir y poner su confianza en Dios, en la palabra de Él. Puede ser que la palabra es diferente, diferentes evangelios o promesas, pero tienes que arrepentir y poner confianza en la palabra de Dios, ¿sí ve? Job 33. Y versículo 27, la Biblia dice. Él mira sobre los hombres, Él siendo Dios, ¿ok? En el contexto. Él mira sobre los hombres, y el que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, es decir, soy inútil, ¿sí ve? Y sigue, 28. Dios redimirá su alma, que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. ¿Ves? Si arrepientes, reconoces situación y buscas a Dios, Dios va a redimirte. Vea que Job sabía eso. Job dijo que en su carne va a ver a Dios. Él lo dijo. Job dijo que él estima las palabras de Dios más que su comida necesaria. ¿Sí ve? Él deseó la palabra de Dios más que oro afinado. Y por eso él arrepintió. Puedes leer eso en Job 42. Romanos 3. Romanos 3. Y siguiendo en esa conclusión, vamos a ver que en versículos 13 a 18, Pablo muestra la conducta de estos hombres después de su condición. Y todo esto es básicamente un resumen de Romanos 1 y 2, ¿no? Vamos a verlo. Entonces tenemos la condición de los hombres y después su conducta. ¿Qué es qué? Versículos 13 y 14. La Biblia dice. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Wow. Eso es cierto, ¿no? Si no crees, sale ahora de su casa y escucha a la gente ahí, escuchando su salsa y su bachata y su reggaetón, y hablando ahí, diciendo que maldichas y basura. Cosas de amargura. Oh, este está ahora jugando con mi amiga y haciendo bla, bla, bla. ¿Sí ve? Eso es la verdad. ¿Okay? Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, porque cuando abren su boca, hablan cosas de la muerte. Para Dios eso huele como ya están en un sepulcro, ¿sí ve? Es feo lo que dicen la gente. Con sus lenguas tratan engañosamente. Eso es cierto. Usan esta lengua para engañar a otros. ¿Ya? Usan la lengua para decir mentiras. Por ejemplo, vamos a predicar nuestro culto, nuestra religión, Luz del Mundo, Testigos de Jehová, mormones, lo que sea, católicos. Vamos a predicar eso en lugar de la palabra de Dios y la verdad, según Jesucristo, que es su evangelio, que necesitas a Él para ser salvo. No, vamos a predicar otra cosa, engaño por su lengua. ¿Por qué? Porque su condición es maluco, porque no buscan, no entienden a Dios, entonces ellos buscan religión, porque entienden eso, porque según su corazón, que es que engañoso, ¿cierto? Engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Oh, Jehová lo escrudiña, pero no quieren a Él, ¿sí ven? Veneno de áspides. No, eso es interesante. Veneno de áspides. ¿Quién es la serpiente? ¿Sí ve? Un áspid es un tipo de serpiente, ¿no? Ellos echan y dicen lo que sale de su boca es el veneno de él. Religión, como ya dije, es lo que sale de su boca, ¿sí ve? Por eso es como un sepulcro abierto, se vuelve así en los ojos de Dios, o perdón, en las orejas de Dios. Okay. Maldicencia, es decir, maldichas. Siendo perdido, yo entiendo eso, eso es todo lo que salió de mi boca. Gloria a Dios que Él limpió esta boca. Y yo no digo eso, yo no estoy ahí diciendo maldichas. Yo trato de evitar maldichas y también usando el nombre del Señor Jesucristo en vano. No quiero cometer blasfemia, ¿sí ve? Eso es porque es algo que resulta si realmente recibiste a Cristo. Él te va a cambiar, vas a preocuparse con cómo usa su lengua. Lo que dice de su boca, lo que sale de esa boca va a cambiar. Versículo 14, y de amargura. No, esto es muy cierto. Amargura es algo muy, muy, muy fuerte en nuestras comunidades. Gente odiando a otros tanto. No es amargura contra ellos, ese rencor y todo eso. No quieren tratar de reconciliar para nada, sino buscan su manera de obtener venganza contra esa persona. Y por eso están ahí hablando de ellos por el lado. Vea, yo escuché que él hizo esto, diciendo mentiras, diciendo cosas contra la persona porque tienen amargura contra ellos. Esa es la conducta de los hombres. Amantes de ellos mismos. Quince. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Claro. Abortos. ¿Cuántos bebés ya mataron la gente? ¿Cuántos? Millones. Hay millones, como más que 40 millones de bebés fueron matados en Estados Unidos el último año. Eso es Estados Unidos. Yo no quiero pensar en Europa y el resto del mundo. Es muy feo eso. Pero estamos listos para derramar sangre. Eso es lo que quieren los hombres con su conducta después de estando en esa condición, después de rechazando al Señor Jesucristo para la salvación. ¿Sí ve? Eso es la condición de los judíos y griegos, judíos y gentiles en estos tiempos. 16. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Plural, ¿sí ve? Porque son caminos de muerte, no como el camino, okay, que es Jesucristo, ¿no? Él dijo que yo soy ¿qué? El camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Hay solamente un camino, pero nosotros estamos ahí buscando caminos y quebrantando y destruyendo a personas en esos caminos malos que son de muerte. Muerte espiritual, muerte física, físico también, cualquiera. Y por eso las personas, cuando siguen en sus caminos como de religión, introducen a otros a su religión para traer a ellos para morir también. ¿Sí ve? O en el camino de su vida, ellos, como ahí está cometiendo fornicación contra su novia y causando problemas ahí, y destruyendo el corazón de esa novia o algo así. Que el tipo ahí es un mujeriego. Todo eso es que destruyendo a otros, ¿sí ve? Es un camino de muerte. Esos son sus caminos, destruir las vidas de otros. ¿Reconociste lo que haces contra personas? ¿Usaste su conciencia contra sí mismo para reconocer la destrucción que hiciste a otros y también a ti mismo? ¿O vas a seguir en oscuridad, en tinieblas? 17. Y el camino de paz no conocieron. ¿Por qué? ¿Quién es el príncipe de paz? Es que no conocen a Cristo, entonces no conocen a paz. No tienen paz. ¿Sí ven? No hay paz para los impíos, dijo Dios, Isaías 59. Que no hay paz. Ellos tratan y siempre dicen, queremos paz mundial y todo eso. Y hay guerras, hay batallas que siguen ahí, entre países, en todas partes del mundo. Pero queremos paz, que no, nunca van a tener paz sin el príncipe de paz. Tienes que recibir justicia primero, la justicia de Jesucristo. Y cuando recibes su justicia vas a tener la paz de Dios, la paz para con Dios, para saber que tienes relación con Él. Y si sigues caminando con Él, puedes recibir la paz de Dios que pasa todo entendimiento. Gloria a Dios. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y eso es el problema, ¿no? No temen a Dios. Siguen, no me importa lo que Dios dice. ¿Sí ve? Bueno, vamos a ver a dónde está escrito este versículo. Vamos a Salmo 36. Salmo 36 y versículo 1. Dejando su dedo en Romanos 3. Salmo 36. La Biblia dice. Dicho de la rebelión del impío en medio de mi corazón. Esto es David, un salmo de David. Pero vea, él está reflejando de lo que él ve de un impío. Y él dice en su corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y sigue ahí David describiendo los impíos y lo que hacen. Y por qué él dice eso en su corazón. Él reconoce la verdad sobre ellos, que no tienen temor de Dios. Vamos a Salmo 19. ¿Qué es el temor de Dios? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es realmente eso? Salmo 19. Y vamos a ver versículos 7 hasta 9. La Biblia dice. La ley de Jehová perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Entonces vamos a seguir el contexto y reconocer que la ley de Jehová se refiere a la Biblia. Y el testimonio de Jehová se refiere a la Biblia, ¿no? Entonces vamos a seguir. Los mandamientos de Jehová rectos, que alegran el corazón. Mandamientos de la Biblia, ¿sí ven? El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Eso se refiere a la Biblia. Versículo 9. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los derechos de Jehová, verdad, todos justos. ¿Derechos de Jehová son qué? La palabra de Dios. Entonces la pregunta es, según ese contexto, ¿qué es el temor de Jehová? La Biblia. ¿Sí ve? No hay temor de Dios enfrente de sus ojos. ¿Por qué? Porque no tienen la Biblia enfrente de sus ojos. ¿Sí ve? No lo leen, no buscan el libro, evitan el libro. ¿Okay? No quieren recibir la palabra de Dios. Yo tenía una experiencia cuando yo estaba hablando con mi tío. Y yo abrí el libro a Juan 1 para mostrar a él, versículo 12. Yo abrí el libro ahí, hizo todo. Apunté al versículo y dijo, tío, ¿puedes leer esto, por favor? Por favor, ¿puedes leer el versículo 12? Y él dijo, no, no, no quiero eso. Y él estaba haciendo eso. Realmente, él hizo eso. Yo no quiero leer eso. Y después cerró el libro. Y yo ahí, ¿por qué? Es solamente un libro, ¿no? Tú dijiste que esto es solamente un libro. ¿Por qué estás actuando así? ¿Por qué estás rechazando la palabra de Dios? Ah, es porque es la palabra de Dios, ¿sí ve? No quiere este libro enfrente de sus ojos. No quiere tener el temor de Jehová. El temor de Dios es ¿qué? Es el principio de sabiduría. ¿Sí ve? Es el principio de la ciencia verdadera. Tienes que recibir la palabra. Y él no. Él quería rechazar eso. La Biblia no miente, hermanos. Bueno, y aquí, en versículos 19 y 20, entramos a la última parte de la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Entonces vamos a leer eso. Vamos a Romanos 3 para terminar. Romanos 3. Y básicamente la conclusión del argumento de Pablo es que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. Eso es la conclusión. Versículo 19. Empero ya sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. ¿Ves? La primera cosa que quieres que note, hermanos, dice ahí, toda boca se tape, toda. Judío o gentil, ¿sí ve? Hay muchos que tratan de decir que la ley era solamente para los judíos. Eso es cierto según ese versículo. ¿Sí ve? No podemos reducir la Biblia tanto así. Es cierto que parte de la ley es para los judíos, pero también es para nosotros, también los gentiles. Para que todos se tengan por reo delante de Dios, eso es el propósito. Para que tapes, para que callas y reconoces su situación. Eso es el propósito de la ley. Es como un maestro para que puedas venir a Cristo, como dice en Gálatas. Entonces, cuando hablas con un perdido y ellos tratan de decir que la ley es solamente para los judíos, usando algo que escucharon por ahí, y tú sabes que no conocen a Dios, muestra este versículo para que sus bocas se tapen. ¿Sí ve? Y la cosa que quiero mostrar también es que Dios básicamente quiere tapar su boca en esta vida. Él no quiere hacerlo en el gran trono blanco, porque Él lo va a hacer ahí también. Pero Él quiere hacerlo en esta vida. Dios quiere callar la boca de cada corazón de cada persona, ¿sí ve? Sabemos que por la abundancia del corazón, ¿okay?, habla la boca, ¿no? Lo que dijo Jesús. Dios quiere que recibe su juicio, que está escrito en la palabra de Dios, el temor de Jehová aquí, en esta vida. Eso es la meta. Porque si tú no tapas su boca en esta vida, vas a taparlo en el gran trono blanco, créeme. Okay. Dios quiere callar ese hombre secreto, su viejo hombre, para cristianos. Es esa persona real, la persona que realmente eres en sus pensamientos y aquí en corazón, que estaba contra Dios, que estaba peleando con Dios, que no quería conocerle. Dios quiere callar la boca de ese hombre que está aquí. A muchas personas que viven sus vidas y nunca muestran esa parte de ellos a otros, pero Dios lo ve. Y eso es la parte de ti que Dios tiene un problema con esa parte. Puede ser una cosita pequeñita, su orgullo, su soberbia, su envidia contra otros, su odio, que es como asesinato en los ojos de Dios, contra otro. Esas cosas que ponen a ti odiar y rechazar a Dios. Él lo sabe. Y él dijo que va a juzgar los secretos de los hombres por medio de Jesucristo, Romanos 2:16, ¿no? Eso es cierto. Eso es la parte que Dios quiere juzgar hoy en día, y él lo juzgará en el gran trono blanco si realmente quieres eso perdido. Dios va a juzgarme, ok. Él te va a juzgar. ¿Tú quieres recibirlo en ese momento y ser echado en el lago de fuego? Bueno, como quieres. ¿Quieres ser necio? Está bien. Sigue así. Okay. Bueno, ¿qué es esta cosa de tapar su boca en frente del juicio de Dios? ¿Qué es eso? Eso se llama mansedumbre. Manuel, ¿cómo así? Okay. Te explico. Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Santiago 1 y versículo 21. Mansedumbre. La Biblia dice. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibir, con mansedumbre la palabra ingerida en vosotros, la cual puede hacer salvas vuestras almas. ¿No ves eso? Tienes que recibir la palabra ingerida, ¿sí ve? Con mansedumbre, para que esa palabra pueda salvarte. Es algo que es antes de que recibes a Cristo. Es parte del Espíritu Santo, el trabajo de Él, cuando Él está dando convicción a una persona perdida para que reciban a Cristo. Haciendo a ellos mansos es parte de ese proceso, ¿sí ve? Y básicamente, siendo manso, es cuando Dios te dice el juicio que tiene a ti y tú no dices nada, lo recibes por fin. Tapas esa boca de su corazón. Dejas de rechazar el juicio de Dios y por fin estás escuchándolo y recibiendo la palabra, ¿sí ve? Para que puedas ser salvo. Otra cosa de siendo mansos, como Moisés y Jesús, que dejaron que Dios venga por ellos contra sus enemigos. Ellos no hablaron su boca, dejaron que sus enemigos hablan y dejaron que Dios hace la venganza. Eso es siendo manso ahí. Eso es lo que es. No es siendo humilde. Manso y humilde son palabras diferentes. Hay muchos creyentes de la Biblia que no saben eso porque tienen que estudiar la Biblia para verlo. Entonces, bueno, cristiano, no responder. No tratas de ser defensiva a un perdido que habla bobadas contra ti cuando estás ahí en la calle, estás dando tratados, estás tratando con familia. Porque sabes que los perdidos van a hacer persecución contra ti, van a hablar estupideces contra ti. Pero tú debes ser ese cristiano que calla su boca. Tratas de ser manso como Jesucristo, ¿sí ve? Y deja que Dios obtenga la venganza contra esa persona. O, mejor, que oras para ellos, para que Dios pueda convertirles, ¿sí ve? Y puede ser que su testimonio siendo así le afecta porque ellos reconocen que eso no es normal. Usualmente cuando yo estoy hablando esas maldichas y todo eso contra ellos, que ellos están ahí tratando de ser defensivas, pero ese cristiano no, era diferente. Dejó que yo hablaba así y siguió con su evangelio y ya. Eso es la diferencia. Versículo 20, Romanos 3:20, para terminar. Romanos 3 y versículo 20. La Biblia dice: por tanto, por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y eso es la verdad. Entonces Pablo concluye básicamente diciendo que las obras no salvan, y no me importa cuál dispensación. Acuerda, está hablando de judíos y gentiles en general. ¿Sí ve? La verdad de Pablo es una verdad espiritual que es más alto que todas las dispensaciones. Por eso es necesario os nacer otra vez, dijo Jesús. Necesario. ¿Sí ve? Entonces, cuando estás estudiando dispensacionalismo, no es que hay salvaciones diferentes como uno tiene fe y uno tiene fe y obras, no. La pregunta es, ¿cuándo voy a recibir el renacimiento? Eso es la diferencia. ¿Es cuando pone mi confianza en Cristo? ¿O es cuando Él llega en el fin de la tribulación? ¿O cuándo es? ¿Cuándo voy a recibir la promesa? Eso es la diferencia. Y eso determina cuándo recibes ese renacimiento. Y antes de eso, sí, cuando pones fe en Dios, tú tienes que, según Hebreos 11, tienes un buen testimonio, pero no tienes la promesa. Cuando recibes a Cristo, recibes la promesa, ¿sí ve? Pero siguiendo. Bueno, yo ponía ahí que eso es la conclusión que aplica a toda la historia de la humanidad. Cuando lees Hebreos 11, dice, por fe, Noé estaba ahí haciendo el arca y todo eso. Él ponía fe en la palabra de Dios. Dios dijo a él, edifica un arca, ¿sí ve? Él tenía fe en eso y por eso lo hizo. Pero él tenía buen testimonio, no tenía la promesa. Él tenía que esperar para que Jesucristo podía llegar, morir y resucitar para sus pecados. Y ya él tiene la oportunidad de recibir la promesa después de la oportunidad de renacer. ¿Sí ve? Pero si hablas con Noé, ¿estás recibiendo todo esto por obra? Se va a decir, no, porque yo tenía fe en el Altísimo. Eso es lo que va a decir. Yo tenía fe en el Señor Jehová, el voz del Señor. ¿Okay? Pero bueno, Romanos 3. Esta conclusión es muy, muy grave, es algo muy, muy triste, ¿no? Estamos en problemas. La humanidad no puede salvar a sí misma, no tiene, parece que no puede hacer nada. Sus obras no funcionan según Dios. Pero Pablo no terminó el capítulo, ¿cierto? Entonces vamos a ver una parte del versículo 21 para terminar. Empero ahora, la justicia de Dios sin la ley se ha manifestado. Y vea que en versículo 21 y después, básicamente, Pablo va a explicar la solución que Dios ha hecho para nosotros. Dios ha hecho una cosa que se llama salvación. Y Él lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, vamos a ver en la próxima clase que básicamente Pablo va a comenzar explicando la justificación que Dios puede dar a nosotros por medio de Jesucristo en el resto del capítulo 3. Amén. Gloria a Dios. Si estás aquí y no recibiste a Jesucristo, bueno, piensa en su condición. Buscaste a Dios, estás considerando a Cristo. Estás siendo como Nicodemo, buscando a lo menos a Jesús. Ok, cuando miras a Jesús, considera su conducta. Usa esa conciencia. Mira a sí mismo, reconoce que eres un pecador y que no puedes escapar lo que eres. Debes reconocer lo que eres para que puedas arrepentir a Dios. Recibe el juicio de Dios. Reconoce la conclusión que no puedes hacer nada y por eso vas a recibir la justicia de Dios que es manifestado sin la ley, es decir, Jesucristo. Amén. Ok, vamos ahora. Padre celestial, gracias, Señor, por la conclusión del argumento de Pablo. Muchas gracias, Señor, por dando a nosotros todo esto para que podamos entender la situación de los hombres, la situación de nosotros antes. Y la verdad que sí, Señor, tú ofreciste a todos la cura para esa situación, la solución de nuestro problema que es en su Hijo Jesucristo. Por favor, Señor, ayuda a nosotros para decir eso a otros cuando estamos ahí viviendo nuestras vidas durante esta semana. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.